Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Aquí arranca, ya suena, empezamos a caminar, un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, por delante tenemos más o menos 60 minutos, una hora para hablar de lo que más nos gusta, de lo que más nos apasiona, de lo que nos ocupa casi casi en el día a día, que es la actualidad del mundo del baloncesto. Casi toda, porque toda es imposible, y más al ritmo que se mueven las competiciones. Hoy aquí vamos a hablar de cómo está la Liga Endesa, una Liga Endesa que nos deja cositas interesantes. Por ejemplo, por arriba, invictus, los invictos de momento en estas cuatro jornadas que llevamos, el Valencia y el La Laguna Tenerife, que han ganado los cuatro partidos que se han disputado. Todavía está todo muy apretado para empezar a sacar conclusiones, aunque sí que es noticia que, por ejemplo, el Básquet Girona, que era uno de los equipos de la parte baja de la clasificación y que no había ganado, se impuso al Dreamland Gran Canaria y solo queda un equipo que de momento no conoce la victoria, que es el Covirán Granada. Así está la Liga Endesa. Enseguida damos más pinceladas con movimientos. Sí, movimientos básicamente en el mercado del Real Madrid, con la salida de Bruno Fernando en Partizan. Aterriza en el Partizan a golpe de talonario. Y hay movimiento. Un NBA que llega para reforzar el juego interior del conjunto de Sergio Scariolo. Un Real Madrid que no arranca en Europa por aquello de no conocer todavía la victoria a domicilio. Un Real Madrid que está además fuera del playoff, fuera del play-in. Es cierto que aquí llevamos 7 jornadas y que estamos en una semana, una nueva semana de doble jornada en competición europea, pero ahora con balance negativo 3-4. Algo mejor le va al Barça, que está con balance positivo 4-3 después del agónico triunfo. También esto en función de cuando escuches este, tu podcast de baloncesto, frente a Armani Milán en el Palau. Todavía no va a volver y no lo va a hacer esta semana ni frente al Partizan, ni frente a UCAM de Murcia, ni con la Provítola. Sabéis, si no lo recuerdo, que el Barça tiene a la Provítola y también a Juan Núñez lesionado. Ha vuelto hace muy poquito Darío Brizuela. Y por cierto, la semana que viene en Europa, en la Euroliga, novena jornada, tenemos plato fuerte porque es el primer clásico de la temporada entre el Barcelona y el Real Madrid, el próximo viernes, día 7, en el Palau Blaugrana. De eso también vamos a hablar con nuestros especialistas, básicamente en la tertulia del programa, con Miguel Ángel Paniagua, el profe Paniagua, y Rubén Parra. Y después, la NBA, donde hay, bueno, hay una estrella emergente, a falta de LeBron James y también de Luka Doncic, en los Lakers, en Los Ángeles, Austin Reeves. Enseguida le pedimos más detalles a Rubén Parra. Como también los equipos que han arrancado muy bien, contra pronóstico, caso de Chicago, de los Bulls. ¿Por qué? También se lo vamos a preguntar. Tenemos al profe haciendo, hombre, no las Américas, pero sí dando vueltas por el mundo. Enseguida nos dice Miguel Ángel Paniagua dónde está y qué deberes nos pone para la semana que viene. La actualidad de la NBA en Showtime, enseguida con Parra y con Paniagua. Y más historias que tendremos en la parte final del programa. Con lo cual, está Héctor García en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez. Esto es Showtime. Bueno, pues vamos con el cuerpo del programa. No es que venga una persona aquí que sea el cuerpo del programa, sino la parte grande del programa, con Miguel Ángel Paniagua. Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy buenas. Muy buenas. Estamos.
Estás de Willy Fogg, ¿no? Lo puedo decir así. Estás de Willy Fogg.
Sí, cómo no. Cómo no. Ahora mismo estoy en la cuna de la civilización, que es Grecia, en un mixto turismo-trabajo, porque luego el fin de tengo faena en Turquía con Garanti, una filial bancaria, bueno, un banco asociado a un gran banco español.
A ver, estos han empezado hablando de cuerpo, después de la cuna. Hombre, ese viaje ya lo firmábamos, ¿no? Un poquito de Grecia y Turquía, ¿no, Parra? Muy buenas.
Sí, yo firmaba incluso lo de la cuna. El cuerpo ya lo tengo, así que fíjate tú cómo está la cosa. O sea, yo una cuna donde poder tumbarme 4 o 5 horas seguidas a dormir, la firmaba, pero vamos, descarado.
Bueno, por cierto, mañana estoy invitadísimo a ver el partido Olympiacos-Apoel, que me apetece muchísimo.
¡Oh, gran partido! Sí, señor, sí, señor. Bueno, yo creo, sí, lo digo siempre, de verdad que no es por quedar bien, pero casi todos los partidos de la Euroliga, además, como está la Euroliga...
Sí, está guapísima. Está guapísima y a mí lo de Apoel me está dejando...
Claro, mejor que nunca.
Lo de Apoel es de locos, que, mira, no sé si pensábamos que iba a ser tan así como está siendo, sobre todo por el factor Misic, entre otras cosas. No sé, Pani.
Sí, bueno, Misic es un jugador que, de tener unos centímetros más y un poquito más de defensa, estaría en la NBA, pero con todo yo creo que es un jugador de estos que se dice diferencial, ¿no? En lo que es el baloncesto europeo. Quizá no es un jugador con suficiente calibre. Yo creo que sí, en determinados equipos para jugar en la NBA, pero en Europa es un jugador diferencial. Pero bueno, Apoel está demostrando que no solo es Misic, está demostrando que ha hecho una inversión muy importante y que ahora de momento está sorprendiendo. ¿Qué duda cabe?
Sí, no sé, cuando no es Blackney es Jones, cuando no es el otro, yo es que no le tengo mucha fe a esto del pongo la pasta y funciono, ¿sabes? No pensé que fuera a ser tan ipso facto y, joder, el inicio está siendo estratosférico.
Yo creo que aquí el ejemplo de pongo la pasta y no funciono es Armani Milán, porque va poniendo la pasta durante muchísimas temporadas y ahí hay algo que no funciona, está claro, Miguel Ángel.
Sí, bueno, ya el año pasado, que en este caso me pilló justo haciendo este mismo curso, pero ya estaba en Turquía, que vi el... Me invitaron al Efes Armani y ya le comenté a Rubén Parra en directo que a mí me parecía que el Armani Jean, lo que tú dices, ¿no? Es un equipo bien armado, estructuralmente es, pero de largo además, desde el punto de vista de estructura, desde el punto de vista de patrimonio, desde el punto de vista de lo que es o de lo que debería ser un club, pues muy, muy cercano a lo que es el espíritu de la NBA desde el punto de vista corporativo, algo falla. Y ese algo, no sé muy bien si es un exceso de disciplina por parte de Ettore, de disciplina personal y táctica, o precisamente lo contrario de lo que decíamos de Apoel, ¿no? Que muchas veces contratas jugadores con la idea de que van a formar un álbum fenomenal, pero la realidad es que no siempre que fichas nombres, la plantilla resulta suficientemente equilibrada como para ser competitiva. Y es lo que tú decías, Albert, el Armani Jeans tiene todo para ser un grande de Europa y siempre se queda ahí, ¿no? Ettore tiene muchísima autoridad en el equipo, es el factotum, de hecho. Vamos a ver qué pasa tras el fallecimiento de Giorgio Armani, pero Armani dejó escrito, eso me lo han dicho el propio Ettore, ¿no? Dejó escrito testamentalmente que sus herederos continuaran con el proyecto del básquet, pero no importa mucho el dinero y la pasta que pongas si ese álbum al que hacía referencia tiene cromos dispares y no amalgamados, no juntos, no debidamente seriados, sino que muchas veces pones distintos jugadores con como si hiciéramos una especie de NBA 2K o de FIFA en videojuegos, pusiéramos a todos los buenos en un equipo y dijéramos, bueno, esto gana seguro. Pues no, hacer un equipo muchas veces no es fichar a base de talonario.
Sí, es así. Bueno, me habéis cambiado un poquito el paso porque yo iba a arrancar por la NBA, pero bueno,
vamos a cepillar el tema Euroliga, si te parece, Albert. Sí, a mí hay tres equipos que están rompiendo la baraja, por así decirlo, por inesperados. El Japón citado, el Zalgiris y la Estrella Roja, que han empezado brutal. Pero para mí hay dos equipos muy llamativos que están haciendo una Euroliga horrible de momento, que son el campeón, el Fenerbahce, que está muy por debajo del nivel que se le espera a un campeón y a un equipo de Saras, y el Madrid. O sea, el inicio de Euroliga del Madrid es paupérrimo. Y miras el calendario del Madrid y es para preocuparse.
Sí.
Porque lo que le viene al Real Madrid en las próximas 5 semanas, pues se tiene que venir, para empezar, con los 2 primeros, con el Japón y con el Zalgiris. Pero es que tiene el Barça, tiene el Valencia, tiene el Panathinaikos, todo eso se ha ido. Empezando en la tarde de jueves con el Fenerbahce, precisamente. O sea, el calendario del Real Madrid en los próximos 5 o 6 partidos son que te pones a mitad de primera vuelta 5 o 7 y no te has dado ni cuenta.
Sí, no voy a justificar yo al Real Madrid, pero sí que me da... Obviamente todos estos meses, antes del mes de febrero, que es cuando se empieza a disputar el primer título oficial, que es la Copa del Rey, te tienen que servir para ajustar la puesta a punto y para encontrar esa regularidad que después te tiene que permitir dar ese salto cualitativo.
No, también no, y yo estoy seguro que Escariolo está trabajando, es que para cual, eso.
Es lo que
seguro,
quería decir, que yo creo
seguro.
Que en el mes de febrero vamos a ver a un Real Madrid muy competitivo. Claro.
Son muchos cambios, hay mucha gente nueva, empezando por él, y empezando por los sistemas y por la forma de trabajo, que es un cambio, pues yo diría casi que abrupto, de lo que venía siendo el Madrid los últimos 14 años, porque para mí lo de Chus Mateo es continuación de lo de Lasso, la forma de trabajar es muy similar, y con Sergio, evidentemente, cambia bastante la dinámica y el cambio de jugadores, que ha habido un cambio importante de jugadores, pero no obstante, para la calidad y el desempeño que se les presupone, es lo que dice el profe, no siempre poner los ases de la baraja encima de la mesa te da la mano ganadora, aunque jugando las cartas normalmente sí es así.
Sí, sin duda, y después está la mítica de los equipos de Obradovic, no lo digo por el Fenerbahce, que no lo entrena Obradovic, pero que normalmente cuando Obradovic era campeón de Europa arrancaba muy mal la temporada siguiente y después lo acababa de estabilizar. Bueno, recuerdo algún equipo entrando séptimo o octavo en el playoff
también,
y siendo campeón de Europa. Perdona, Pani.
No, decía que Escariolo también, esto que tú apuntas, Albert, también le pasa a Escariolo, y lo hemos dicho en multitud de ocasiones. Te diría que no solamente a nivel de los clubes que ha entrenado, sino también incluso a nivel de selección, en muchos momentos, de empezar perdiendo un torneo y luego ir a más. A mí me cabe la esperanza desde el punto de vista de ver al máximo número de equipos españoles en la Final Four de la Euroliga, entre ellos el Real Madrid, me cabe la esperanza de que ese axioma de que los equipos de Escariolo empiezan flojos y luego van creciendo, pues se va a cumplir también. Pero como bien decía Rubén, es que tiene mucha tarea por delante, porque ya no es solamente el cambio de jugadores, sino, como bien apuntaba Rubén, es un cambio de sistema, un cambio de disciplina, un cambio no solamente táctico, sino técnico. Y yo diría, aunque, mira, ahora aprovechando que estoy aquí, hasta filosófico, si me apuras.
Pues tienes toda la razón. Dos más de la Euroliga y vamos con la NBA. La semana que viene tenemos el primer clásico de la temporada. Barça-Real Madrid en el Palau. Es cierto que ya ha entrado un poquito la temporada. Veníamos apuntando lo del Real Madrid, que bueno, está muy irregular, está mal. Sobre todo no ha ganado fuera en Europa. El Barça tampoco es que esté mucho mejor, pero bueno, como mínimo vamos a ver cómo acaba esta jornada en función de cuando escuches este capítulo de esta semana. ¿Os dice algo? ¿Tenéis ganas de este primer clásico? No sé. Tu primera pincelada, Parra.
Que les llegan los dos un poco con el pie cambiado. A mí es que el Barcelona... Teniendo en cuenta dónde pensé que iba a estar, yo creo que está bastante mejor de lo que yo pensaba que estaría a estas alturas. Sobre todo porque el rendimiento de Claiborne me está dejando bastante sorprendido.
Sí,
está
de locos,
mostrando un nivelazo superlativo. Pero con todo y con eso, son capaces de lo mejor y de lo peor, porque ha tenido partidos horribles el Barcelona.
Sí, o sea, sí, sí.
Es capaz de meterle 100 puntos al que se le cruce y de hacer luego un partido lamentable. O sea, no tienen término medio, por así decirlo. Y el Madrid es lo que te digo, es que tú miras partidos, ves encuentros en los que está 16 arriba, como el otro día contra el Bayern, que se supone que lo tienes controlado, contra un equipo que para mí no es ni top 12 de la Euroliga, y luego terminas perdiendo, dando una imagen lamentable en la segunda parte. Y acabaron con 26 puntos, le metieron un punto más en la segunda parte que en el primer cuarto, y 6 puntos menos que en el segundo, en toda la segunda parte, que es un desempeño. O sea, un Real Madrid que te meta 26 puntos en 20 minutos es un poco vergonzosillo. Entonces, no sé muy bien por dónde pillarlo. Si a eso le sumas que un clásico, como lleguen los equipos, tampoco importa gran cosa, pues todas las espadas en todo lo alto, y para mí es bastante más importante el partido para el Madrid que para el Barcelona.
Uh-huh. Muy de acuerdo. ¿Hay chico nuevo en la
oye,
oficina?
Oye, por cierto,
del...
sin irnos de aquí, ¿sí? El Valencia... Lo dijimos en su día cuando empezó la competición. A mí me está dejando loco. O sea, está manejando Pedro el equipo tanto en ACB como en Euroliga y está dando un nivelazo. O sea, no está nada lejos de los potenciales mejores equipos de la competición. Y chapó por el Valencia, ya no solo por el equipo, también por el pabellón, que no nos vamos a cansar de decirlo. O sea, la apuesta de los Roches y de Valencia por el equipo es espectacular. Vamos.
Sí, realmente yo creo que Valencia tiene la mejor plantilla de siempre o seguro de la última década. Pani, decía que en el Real Madrid hay chico nuevo en la oficina. Deberíamos hacer una radiografía de este pívot ucraniano, 32 años, con una corta trayectoria y tampoco muy brillante en la NBA, que se llama Alex Len.
Bueno, los italianos tienen una palabra. Ahí. Los italianos que se dedican al básquet tienen una palabra que lo define muy bien, que es pivotone. Es decir, es un pivot grande, un pivotone, ¿no? Un aumentativo. Entonces es un leñador, un tío muy grande. Le gusta mucho a Scariolo ese tipo de jugador como backup, como jugador de reemplazo, ¿no? Es un jugador, por lo que hemos visto en la NBA, pues muy de rol, fuerte en defensa, no tanto en ataque, pero creo que mejora. Para lo que quiere hacer Sergio Scariolo, creo que mejora el rendimiento de Bruno. Entonces yo creo que esa es la idea, ¿no? Que aporte defensa, kilos, y creo que es un jugador, pues eso, un pivotone, como dicen los italianos. Un jugador que le puede venir muy bien al Real Madrid, pero que nadie piense que va a ser titular indiscutible, sino yo creo que todo lo contrario, va a ser un jugador de rol, pero ese tipo de jugador le gusta mucho a Sergio Scariolo en sus equipos de club. No tanto en la selección, quizá no tenía, porque Marc Gasol no responde, aunque responde físicamente a ese prototipo de pivotones, no responde con su juego, porque aparte de ser un jugadorazo, ya sabéis todos que era un jugador infinitamente más versátil, ¿no? Pero yo creo que puede ser una buena adición, y sobre todo es un jugador que ha pedido expresamente Sergio y que dentro del mercado es lo más parecido al ideal de lo que él quiere, no pudiendo acceder a pivots de otro estatus, claro, porque el mercado no da para mucho más. Entonces yo creo que puede ser un jugador muy interesante, pero repito, un backup, y desde luego aportar centímetros. Y lo que decimos muchas veces también en competiciones tan largas y extenuantes como las que tenemos, tanto en la liga doméstica como en la Euroliga, ¿no? Donde me parece que Rubén lo decía el otro día, un equipo que juegue, uno de los grandes que juegue, un equipo de los grandes que juegue todo, se acercará a los 90 y tantos partidos, lo cual es una auténtica barbaridad. Y en ese orden de cosas, todo el oxígeno que Len pueda salvar o ahorrar a sus compañeros, viene muy bien, porque cada vez vamos a ir a plantillas más largas. La plantilla de 15 ya es un estándar prácticamente en los equipos que están en Euroliga, como no puede ser de otra forma, 15-16, y en ese contexto creo que es un buen fichaje.
Bueno, a mí, Bruno Fernando y llega Alex Len.
Vengo con la sombra de los Lakers detrás y no me convence nada este fichaje. No me convence nada de nada. Lo ficharon los Lakers ahí de apaño, pues más o menos como el Madrid, de pivota y sustento secundario y tal, y en los Lakers terminó por no jugar nada, porque no aportó gran cosa. Es un tío que fue número 5 del draft, apuntaba muy alto, sí. Y se ha quedado muy poca cosa. Y es que en los últimos años ha jugado muy poco baloncesto, porque no juega, a los sitios a los que va tiene muy poca incidencia. Yo juraría que llegó a coincidir con Scariolo en los Raptors, lo que pasa que igual en los Raptors es que estuvo un mes y medio y lo cortaron, sí. Que por
estuvo
eso
me
llama la atención porque puede ser por ahí un de que no, es que Scariolo lo tuvo, lo conoce y tal. Sí, bueno, lo tuvo, lo conoce, pero lo tuvo 6 semanas y lo cortaron. O sea, que tampoco sería un desempeño descomunal. No sé, a mí, no, ya te digo, no me termina de convencer, como tampoco me convencía el desempeño de Bruno Fernando. O sea, que por el que yo Sin embargo, sí esperaba bastante más.
Bruno Fernando al Partizan, también con talonario de por medio, llega Alex Lem. Bueno, vamos a darle un margen, a ver qué puede aportar. Fichaje siempre, depende qué entrenador, de Scariolo, por ejemplo, hay que dar siempre un margen. Bueno, y lo haga quien lo haga también, a ver qué puede aportar al Real Madrid. Venga, vamos a hablar de la NBA. Donde, entre otras cosas, Parra, yo creo que es el jugador del momento, como mínimo uno de los jugadores del momento, Austin Reeves, que viene de hacer una exhibición, creo que fueron 51 puntos, en el penúltimo partido de tus Lakers y en el último frente a Minnesota, canasta ganadora, sin LeBron y sin Doncic, si no me equivoco, ¿verdad?
Bueno, lo de Reeves va un poco incluso más allá, te diría yo, porque hizo 91 puntos en 24 horas. Con Sacramento ganaron los Lakers, con Portland perdieron, pero hizo eso, 91 y 92. Ahora no sé si fueron 51 y 41, no me acuerdo, estoy hablando de cabeza. En noches consecutivas. Uno lo ganaron los Lakers y otro lo perdieron. Y anoche, estamos hablando por la mañana, hace unas horas, le ha dado a los Lakers la victoria con una canasta sobre la bocina en Minnesota por un punto. Con una bombita navarresca entrando por el centro de la zona y está siendo la tabla salvadora de los Lakers en ausencia de Doncic, que tiene una lesión, un esguince en un dedo de la mano y de la mano izquierda y dolencia en la parte baja de la pierna izquierda. Que se espera que esté una semana más o menos de baja. Pues bueno, de momento, de los tres partidos que ha jugado sin Luka, han ganado dos y han perdido uno. Y el tema es que sin Doncic hay mucha más implicación del resto, claro. El tema es que Doncic amalgama tanto juego que muchos jugadores no asoman la patita, porque Doncic es un agujero negro de baloncesto. O sea, es tan sumamente fuerte que lo absorbe todo y al resto pues casi que los deja en un tercer plano. Con su ausencia, pues DeAndre Ayton ha sumado, la rabia hizo un partidazo anoche en Minnesota espectacular, falló dos tiros libres. Falló más tiros libres que tiros de campo. O sea, hizo 10 de 11 en tiros de campo y 3 de 5 en tiros libres. Estoy hablando también de cabeza, pero creo que fue algo así. Hizo un partidazo. Hachimura también está sumando. Pero bueno, lo de los Lakers también es un poco lo que le está pasando a la liga, porque Minnesota recibió a los Lakers sin Anthony Davis. O sea, sin Anthony Edwards. Y anoche también se lesionó Anthony Davis. Lo de las lesiones, lo venimos el profe y yo hablando varios años ya, es muy preocupante porque es muy de continuo. Y ya no es que acabes el año con roturas de Aquiles, roturas de cruzado, y tal. No, es que ya lo empiezas lesionándote. Y ves que se lesionan jugadores top de la liga. Lo de Anthony Davis ayer, se llevó la mano al talón de Aquiles. No es rotura porque se fue andando. Si te rompes el Aquiles no puedes andar. Hizo una mala pisada en una caída. Llevaba 6 minutos de encuentro Dallas. Y se tuvo que retirar y no volvió. A ver para cuándo tiene, pero es que son muchos los jugadores que están de baja en la liga y llevamos apenas 2 semanas de competición.
Creo que en la NBA sobre todo, pero en la Euroliga, que el calendario con la ampliación de la Euroliga todavía está más cargado, que se entienda lo que digo, creo que hay que normalizar la derrota, porque si no va a ser imposible. Y en la NBA las plantillas son más largas. Algunos equipos en Europa tienen plantillas largas, pero bueno, mirad el Barcelona, cómo ha arrancado la temporada. La Provítola de momento no ha vuelto. Juan Núñez va a estar casi toda la temporada fuera. Se ha lesionado Brizuela. Bueno, normalizar la derrota, que es un concepto que a lo mejor no tenemos muy interiorizado, pero que en el día de hoy y en el baloncesto y en el deporte de hoy en día yo creo que hay que normalizarla. Por cierto, voy a decir una cosa que da igual el programa cuando escuchéis esto. Agresión de Draymond Green, ¿verdad? Da igual, ¿no? Cuando escuchemos esto, porque es como que cada temporada es así, ¿no, profesor?
Sí, bueno, es un jugador que no solamente, o sea, es de estos jugadores, como decía un amigo mío, profesor, que se cree su propio mito, ¿no? Y dentro de creerse su propio mito, pues está el de ser un jugador sucio, porque es sucio. Lo comentó una vez Rubén también, ¿no? Una cosa es ser un jugador duro, que ha habido muchos. Duro era Larry Bird, por ejemplo, siendo un jugador estratosférico, ¿no? Duro era Magic y era un jugador estratosférico. Duro era, sobre todo en defensa, Michael Jordan y era un superestrella. Pero la frontera entre ser un jugador duro y ser un jugador sucio es muy endeble y este jugador la pasa muy a menudo, ¿no? Yo creo que una más, pero por eso, porque tiene asumido el rol de villano, el rol de antihero, que se dice en inglés, ¿no? Del antihéroe, del malote, pero para mí hay siempre una frontera, ¿no? Y cuando has jugado a esto más todavía, tú no puedes realizar acciones que pongan en peligro la integridad de tus competidores, porque al fin y al cabo son tus colegas.
Esa es la clave, profe.
Yo creo que ahí hay una frontera que no se debe pasar y que este la pasa continuamente, ¿no? Repito, una cosa es ser duro y que te pegues con tus rivales y que luches por la zona y que en un momento determinado metas un codazo, pero las cosas que le hemos visto hacer a este jugador son de jugador sucio y que además ha puesto en peligro la integridad de un contrincante que al fin y al cabo es un colega de profesión. Es decir, y eso es una frontera que este pasa muy a menudo y que no se debe pasar nunca, ni desde el punto de vista moral ni desde el punto de vista deportivo.
Yo voy a procurar en este punto no hablar más de la cuenta por no caer en insultos, que es lo que más me apetece.
Te lo agradecemos porque a nivel personal, entiendo, y también profesional, Parra, sobre todo.
Entiendo que esto viene a colación de lo que le hizo a Santi el otro día. Para mí, lo de Draymond, siendo un jugador muy necesario en los dos primeros años de Warriors, muy necesario, en un equipo en el que tú tienes dos estrellas pulcras de tiro como Clay y como Curry, tener a un defensor como Iguodala y a otro como Draymond, y con la dureza de Draymond, te aporta mucho. Y es, para mí, parte fundamental de los dos primeros anillos de Warriors. Es el más importante de todos los Warriors en el anillo que pierden contra los Cavs. Porque ese 3-1, si no es por Draymond Green, yo estoy convencido, no se puede mostrar, pero estoy convencido que si en la patada de Draymond Green le entrepierna a LeBron, ese anillo no se le escapa a los Warriors. Y luego, a partir de ahí, ya es lo que dice el profe, se ha creído su personaje y ha pasado de ser un jugador duro a un jugador sucio hasta llegar al límite del bully. Para mí es un bully. Porque no es que le hagas una falta al Dama que pone en riesgo la integridad física de Santi, no. Es que luego falla los tiros libres y te pasas saltando como un bufón al lado de Santi celebrando. Eres un impresentable, monstruo. Y eres tan impresentable que eres capaz de pegar un puñetazo a un compañero de equipo porque le intentas vacilar y él te vacila más a ti. Y como cuando las palabras no puedes, pues vas a pegar un puñetazo, que es lo que hace la gente abusadora. Y para mí eso es lo que es este tío, un bully. Es un tío que ha pisado a Domantas Sabonis estando en el suelo, en el pecho, que le ha pegado una patada de la entrepierna a LeBron en un partido y que tiene 30 o 40 acciones ya a lo largo de su carrera que dos o tres en un jugador te manchan una trayectoria. Él la tiene muy sucia, o sea, ni con Ariel, vamos.
Para ser Parra no ha estado nada mal, ¿eh? Que creo que es de las mejores intervenciones.
Me he cortado bastante.
No, pero no sé. No, ya está, Parra. Vamos a cambiar. Por cierto, dime, Santi Aldama, que en las últimas semanas hemos hablado más de Hugo González, pero Santi Aldama, ¿cómo está arrancando esta temporada en la NBA?
Pues en un perfil parecido al del año pasado, de sexto hombre importante, ya incluso con tintes de veterano para equilibrar quintetos. A mí me parece que le da un sustento muy importante a Memphis en la rotación y está rindiendo a buen nivel. Da lo que se le pide. Los días que se le pide puntos, da puntos. Los días que se le pide asistencias, da asistencias. Da defensa también. Está siendo importante a la hora de taponar y de rebotear. Está en su papel, en el papel por el que le han firmado la renovación que le firmaron, de ser un jugador ya importante sin llegar a ser titular, pero la NBA nos ha demostrado en innumerables ocasiones que hay jugadores que partiendo del banquillo pueden ser parte muy importante del core, del corazón de un equipo, y Santi sin duda lo es en estos Grizzlies.
Quinta temporada de Santi Aldama en la NBA, que se dice pronto y rápido. Habrá que hablar, no sé si hoy, pero a lo mejor la semana que viene, si queréis hacer algún apunte, ya sabéis que tenéis vía libre, de la caída libre de los Pelicans, que yo no sé si hay red abajo, porque van, insisto, es una caída libre, van 0-4, depende también cuando escuches el programa.
Hay tres equipos que no han ganado. Uno son los Pacers, que se entiende porque son la mala suerte hecha equipo. O sea, se rompe Haliburton el tendón de Aquiles en las finales cuando estaba haciendo unos playoffs históricos. Empieza la temporada con un Benito Maturin espectacular. Pues es Benedict, pero bueno, Benito mola más. Matulín espectacular, se rompe muscularmente, seguramente mínimo 2 semanas fuera. De hecho, dijo el entrenador el otro día que le iban a revisar semana a semana. Cuando esto ocurre es que estamos hablando de una rotura de fibra ya importante y que mínimo 2 semanas se va a perder. Mm. Y no han ganado ningún partido. Y el otro son los Nets de Jordi, que Jordi el otro día también en rueda de prensa, nuestro Jordi Fernández, se despachó a gusto diciendo que... estando en la NBA, en una competición como la NBA, no te puedes presentar en un partido según de qué manera, a verlas venir y a que te metan 42 puntos en un primer cuarto, o sea, tirando de las orejas a sus jugadores, que les suele pasar lo que les pasó el año pasado, que la mayoría son muy jóvenes y les falta sapiencia y conocimiento del juego y de la liga para llevarlo adelante. En contra de eso, está por el lado contrario los Spurs, 4-0, podríamos hacer una sesión web en llama semanal perfectamente.
Sigue. Los Spurs, ¿y quién más, Parra?
Los Thunder, que son el mejor equipo de la liga, 5-0.
¿Y quién más, Parra? Y
dos equipos por los
mejor inicio desde la temporada 2011-2012, dilo, por favor.
Uno sobre todo, supongo que estarás pensando en Filadelfia, que va 4-0, contra todo pronóstico. Y luego los Bulls.
Aquí está el tema.
Van 4-0, a los que el profe y yo los matamos como se merecían hace 2 semanas y van camino del séptimo anillo.
También te digo que no es normal y que ya vendrán tiempos peores.
Camino del séptimo anillo, los Bulls, imparables.
Inicio, es cierto.
Está muy bien. Sí. Y también te digo una cosa. Dijimos que Giddy era un jugador fiable, que Vucevic, lo dijo el profe también, que era un jugador en el que te podía sustentar y que Vucelis iba a crecer. Sí, Vucelis está haciendo una temporada, está ya en 17 puntos de media, y yo lo dije cuando criticábamos las posibilidades de Bulls, lo dije y lo mantengo. Yo creo que puede terminar el año promediando 20 puntos por partido perfectísimamente. Ahora, no es ni medio normal lo de Chicago, y sobre todo no es ni medio normal lo de Sixers, que tiene una cosa muy interesante, y es que tiene al mejor rookie de lo que va de temporada. Edgecom es con mucho el mejor de los rookies en lo que va de temporada, y a colación de eso diré que Cooper Flagg me está decepcionando bastante. Ya ha hecho un par de partidos decentes para lo que se espera de él, pero no ha roto la liga como la superestrella que se espera del número uno. Cuando son número unos de verdad, o sea, del palo, cuando llega Banquero, por ejemplo, en sus primeros partidos se le ve que es un figura. No te voy a hablar de Wembanyama, o sea, jugadores de ese estilo, o sea, números uno reales. A mí me parece que Cooper Flagg está por debajo de su nivel. A ver ahora, sin Anthony Davis, si eso le sirve de aliciente para tirar el más del equipo o si sigue teniendo problemas. De momento, sobre todo en el tiro, está fatal.
Bueno, la última de Miguel Ángel Paniagua, a ver.
Bueno, concerniente al tema de las apuestas, ¿no? Nate Silver ha manifestado que está muy preocupado con la integridad del juego. Me consta que la NBA está investigando el tema de las apuestas. Habló del caso Terry Rozier y de Chauncey Billups y del jugador Damon Jones, pero al final la cuestión es algo que apuntábamos ya anterior Showtime, y es que cuando tú abrazas la cólera penetra en ti. Pues igual, cuando tú abrazas el concepto de apuestas, las apuestas son un tema muy delicado y yo te diría que muy peligroso, ¿no? Entonces, en ese sentido, Adam Silver tiene mucho trabajo que hacer, y el otro día un genio matemático como es Nate Silver le dio un montón de ideas para intentar paliar los efectos del gambling, de las apuestas, tanto legales como ilegales, ¿no? Utilizándolas de alguna manera también, pues... estableciendo barreras, estableciendo cortafuegos, básicamente también aumentando el número de policías, porque en esto de las apuestas, como en casi todas las cosas relativas a la delincuencia, los ladrones siempre van por delante de la policía, ¿no? Pero al final aquí hay una gran diferencia entre David Stern y Adam Silver. David Stern oía la palabra apuestas y le entraba un sarpullido y estaba casi comatoso durante 7 días, se negó en rotundo a aceptar cualquier cosa que fuera conceptualmente tangencial a las apuestas, y sin embargo Nate Silver ha abrazado el tema de las apuestas hasta el punto de que Las Vegas es una de las favoritas como franquicia de expansión. Entonces, bueno, yo creo que ahí la NBA tiene mucho que hacer. Hablaremos, si te parece, en próximos episodios de Showtime a medida que evolucionen las ideas al respecto de cómo paliar los efectos de las apuestas, tanto legales como ilegales. Muy difícil poner por paso al campo, pero quiero señalar eso, que Adam Silver corrió a abrazar el tema de las apuestas casi el mismo día que se convirtió en comisionado. Y sin embargo, David Stern, probablemente en una actitud muy cuáquera, si quieres, muy, muy ortodoxa, lo que tú quieras, pero las apuestas en Estados Unidos son muy peligrosas. Las ilegales, no te digo, porque esas las controla el crimen organizado y particularmente la Cosa Nostra, que eso ya es el sumo. Pero las legales también, porque hay jugadores vulnerables, ¿no? Y nosotros pensábamos, me voy a alargar nada, un minuto más, nosotros pensábamos que los vulnerables eran los entonces jugadores amateurs, que eran los de la NCAA, que es verdad, cuando no tenían el NIL, cuando no tenían posibilidades de ganar dinero, pues lógicamente las mafias iban a los bases, a los incluso a un equipo entero, pero sobre todo a los bases, a los que controlaban el juego, porque ya sabemos que nunca se ha, la mafia nunca ha dicho que le ha dicho a los jugadores que juegan a perder, sino a afeitar puntos, ¿no? Uh-huh. Al point shaving, es decir, nosotros hemos apostado un montón de dinero a que ganáis de 7 y el base tiene que controlar que el resultado final sea de más 7 para el equipo. O sea que no te obligan en absoluto, salvo contadas excepciones, a jugar para perder, ¿no? Pero claro, pensábamos que los jugadores de la NBA eran invulnerables por el hecho de que ganaban mucho dinero, pero precisamente algunos por ganar mucho dinero, como es el caso de Terry Rozier, parece ser que con problemas fiscales, y Chauncey Billups, pues por también problemas sobre todo de adicción al juego, pues ahí la Cosa Nostra, el crimen organizado, va a ti como una auténtica sanguijuela. Tienen mecanismos históricos para penetrar en ti. De hecho, tienen una expresión en inglés que se llama bust out, B-U-S-T out, que quiere decir que te despluman, y esa es una de las características típicas por vía de partidas ilegales, en donde se han quedado con negocios de apostadores, con gente que les ha debido dinero y ha terminado con las piernas rotas. O sea, estas son cosas muy serias, y yo quiero decir que Adam Silver tiene su parte de responsabilidad, no diré de culpa, porque culpa es una palabra muy dura, pero sí su parte de responsabilidad. Lo comentamos muchas veces, Rubén y yo, abrazó demasiado rápido el tema de las apuestas, y las apuestas son peligrosas.
La vieja escuela para eso, Esther, no es que no quisiera estar cerca de las apuestas, es que no quería que el baloncesto. Esther, cuando se decía lo de la nueva franquicia en Las Vegas, decía, ya lo veremos dentro de 5 años. Pero es que tú eso se lo has escuchado en el 86, en el 90, en el 94. O sea, cada vez que le preguntaban decía, dentro de 5 años lo veremos. O sea, no quiso nunca un equipo en Las Vegas ni de coña, porque sabía que acercar a los jugadores a Las Vegas era muy peligroso. Y en contraposición a eso, es verdad que Silver lo abrazó. O sea, como fuente de ingresos, como forma de crecimiento, sí, que está muy bien, tendrá sus cosas positivas a ese respecto del income que tenga para la liga, pero una vez que abres esa puerta, es lo que dice el profe, no se le pueden poner diques al mar, no se pueden poner puertas al campo. O sea, una vez que estás dentro de esa vorágine, tienes todas las de perder, porque hay gente que está metida en eso con prácticas oscuras que lo manejan a la perfección desde hace infinidad de años.
Es así. Bueno, voy a ir cerrando, hablando de cerrar puertas. Parra, ¿tienes partidos o...?
Hay partidos chulos.
Vale,
¿eh?
vale, bien,
bueno,
bien.
Te digo una cosa, bueno, también soy cliente fácil, porque claro, está empezando la temporada y apetece ver a todo el mundo.
Claro.
Pero bueno, no, por nombre, por ejemplo.
Venga.
Y por actualidad. Del jueves al viernes, a la 1:00 a.m, Milwaukee Bucks, que el otro día ganaron a los Knicks bien ganado. Contra todo pronóstico, para mí por lo menos, porque me parece que Milwaukee está un poco justo para pelear por el anillo este año. Reciben a los Warriors, que han empezado muy bien la temporada, con un Kuminga que ha sido protagonista de mil culebrones a lo largo de si se iba, si no iba, si se traspaso a los Suns, sin Andrés y tal. Al final se ha quedado, y el otro día Kerr le dio jabón para 4 duchas. O sea, dijo que era un jugador fundamental, que cuando hay que anotar, anota, cuando hay que defender, tal. Bueno, Bucks Warriors a la 1:00 a.m, de jueves al viernes. En esa misma madrugada, Spurs Heat. Miami, que ha empezado el año también bastante bien para lo que yo esperaba de ellos, sobre todo teniendo en cuenta que no está Tyler Herro, contra los Spurs. Es que a los Spurs es necesidad humana para un seguidor del baloncesto verlo, para ver qué se inventa Wemba Wembanyama ese día. O sea, si va a pasar botando la bola por debajo de las piernas durante toda la cancha para hacer un mate de 360 en el aire, si va a tirar un triple de 8 metros tras back step de 3 metros y cuarto, si va a hacer un mate de puntillas, si va a hacer 6 tapones en la misma jugada. Wembanyama, hay que verlo. Spurs Heat a la 1:30. Del viernes al sábado a las 12.
Perdona, Rubén. Perdona, que además ha dicho el médico titular de los San Antonio Spurs que ha crecido 2 centímetros y está el angelito en 2:30 ya.
Sí, no, sí, es una cosa, es un no parar.
Siempre viernes, hay esperanza, escuchando
del
esto.
Viernes al, del viernes al, hay que decir que yo sufro por Wembanyama, porque cada vez que hace un crossover, a mí me da la impresión de que se va a romper los tobillos, las tibias y los perones. Pero el tío debe ser de goma porque, vamos, de momento todo perfecto. El viernes al sábado a las 12 de la noche, en la madrugada del sábado, en la medianoche del sábado, del viernes al sábado, Sixers contra Celtics, para textar si los Sixers continúan en esa buena dinámica, contra los Celtics que, como se preveía, pues tienen a Jaylen Brown tirando del carro, pero están un poco justos con la ausencia de Tatum y los traspasos de Porzingis y de Holiday. Y luego, para el domingo, he dejado a las 12 de la noche del domingo al lunes Cavs contra Hawks, que es un partido potente, y a la 1 los Knicks contra los futuros campeones de la NBA, Chicago Bulls.
Bueno, no está mal, el menú. Tenemos para todos los días y por partida doble, si no triple. Perfecto, muy bien. Feliz Halloween. Paniagua, buen regreso,
Muchísimas gracias, queridos. Un placer.
Cuídate.
Adiós,
Miguel Ángel. Cuídate, Parra,
Sigo pensando que no se van a meter en playoff los Bulls, Por mucho que haya empezado 4-0.
Pero esto sobra ya al final, ¿no? Esta afrenta es absolutamente innecesaria.
Hay que ponerte los pies en el suelo, que te creces muy rápido.
Que te vaya bien con el granjero Reeves. Adiós, Parra.
Chao, adiós.
Bueno, nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Si algo tiene de especial este programa es que mientras estamos haciendo el programa pasan cosas. Siempre nos pone deberes Miguel Ángel Paniagua de una semana a otra. A ver si hay que hablar de la venta de los Lakers la semana que viene o del interés en el cambio de propiedad del conjunto angelino. Aquí lo dejo encima de la mesa. Bueno, información, servicio que os damos siempre para escuchar. Os metéis en nuestra web, chula chula, en renovación constante, www.cope.es, www.cope.es, buscáis el espacio de Showtime y nos podéis escuchar y descargar. Que, bueno, no, mira, es que yo me estoy moviendo, que no, es que estoy haciendo ejercicio, no hay problema. Buscáis los principales kioscos de descarga, caso de iTunes, caso de iVoox, y también nos podéis encontrar. Bueno, la semana que viene será mes de noviembre ya, primer programa del mes de noviembre, semana de clásico aplicado a la Euroliga, el primero de esta temporada. Recordad, viernes 9 de la noche, que lo vamos a contar en tiempo de juego, en el Palau Blaugrana, este Barça-Real Madrid, y semana de muchas más historias, donde, entre otras cosas, hablaremos del Unigirona. Sí, sí, sabéis, si no lo recuerdo, que esta temporada 25-26 en Girona hay un solo club. Se han fusionado el Basket Girona y el Unigirona. Pues el conjunto femenino, que ha vuelto además a la Euroliga, lo está ganando todo. Es el equipo más regular de Europa, 4 de 4, y se ha clasificado para la segunda ronda de la máxima competición continental. Pero esto será la semana que viene. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos. Feliz semana y que el baloncesto os acompañe. Adiós.